España, por si no lo sabes, es la cuarta potencia espacial europea. Y por eso tenemos, creo yo, una agencia espacial española. Pero se lo voy a preguntar a Juan Carlos Cortés, que es su director. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué tenemos una agencia espacial española?
Bueno, como bien has dicho, España es la cuarta potencia espacial de Europa. Y eso implica que necesitábamos desde hace tiempo una agencia espacial que aglutinara toda la actividad de nuestro país, que canalizara todos los programas y que fuera la voz única de España en materia espacial. De hecho, somos uno de los, o éramos, ya no lo somos afortunadamente, éramos uno de los pocos países de nuestro entorno sin agencia.
¿Dentro de la agencia en qué se trabaja? ¿Fundamentalmente en el desarrollo de satélites?
No, se trabaja en muchísimos temas. Digamos, la actividad espacial es el elemento troncal, pero hacemos satélites con un objetivo finalista. Nosotros hacemos satélites para cumplir necesidades de usuarios y, en particular, para mejorar la vida del ciudadano. Yo tengo una dirección de programas, tengo una dirección de usuarios, de ciencia y tengo una oficina de espacio y sociedad, porque es fundamental comunicar para que vale el espacio. Es fundamental despertar vocaciones, es fundamental tener cantera. Nosotros, pues dentro de unos años nos jubilaremos y nuestra obligación es dejar esta actividad estratégica, porque es estratégico, en buenas manos. Y para eso es fundamental tener la capacidad de formar gente y de despertar, insisto, vocaciones STEM.
¿El espacio está saturado ya de satélites?
El espacio está saturado en ciertas órbitas. Y además, lo preocupante...
¿Cuántas órbitas hay para los satélites?
Bueno, hay órbitas, digamos, depende de la cobertura que se quiera, pero podemos distinguir tres, grosso modo. Una órbita baja.
Sí, que llega...
Pues puede ser hasta los 1.500 kilómetros, 400, pongamos. La estación espacial está en órbita baja. Una órbita media, que pueden ser pues 20.000, y luego una órbita geoestacionaria, que son 36.000. Entonces, dependiendo de lo que se quiera medir, se tiene una órbita u otra. Pero lo preocupante no es que esté saturado, que lo está. Lo preocupante es que la velocidad de saturación va creciendo. Hace cuestión de 6 años había 5.000 satélites. 5.000, 6.000. Y ahora mismo hay 13.500. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a una eclosión de las constelaciones. Elon Musk está poniendo satélites en órbita.
¿Pero esto cómo funciona? Yo hago un satélite y lo lanzo y ocupo el espacio o la órbita que quiera y ya está. Eso, o sea, el espacio es una resurnuslius, es de nadie.
Hay una regulación de frecuencias, de las frecuencias de los satélites.
Sí.
Y ahora mismo hay un registro de satélites, pero ahora es cierto que no hay una normativa. Las órbitas son órbitas de libre acceso, eso es cierto. Entonces es necesario regular. El activo espacial es un activo de la humanidad y ahora mismo se está copando por ciertos actores, y eso no es posible. Por
o sea, eso, el que quiere lanza satélites.
Con ciertas condiciones, pero las órbitas...
¿Y quién mismo organiza eso?
Eso lo organiza, digamos, hay una institución internacional, que es la ITU para las frecuencias, y luego hay un registro y hay una normativa de recomendaciones, que no es de obligado cumplimiento, que es lo lleva la ONU, se llama UNOSA. Digamos, el comité de COPUOS lleva un seguimiento de los satélites.
Vamos, pero si tienes un satélite es fácil lanzarlo.
Sí, hay que cumplir ciertas condiciones de responsabilidad civil, del estado de lanzamiento, de seguros, pero, digamos, no hay una reglamentación que limite las órbitas. Eso es lo que debería venir de cara
a... O sea, que si no se regula esto, chocarán.
Bueno, ya han chocado. Ya son casos que ya se han dado.
Ya.
Ha habido una colisión de un satélite americano con uno ruso, y bueno, esto lo que hace es generar una cantidad ingente de basura espacial.
¿Tenemos mucha basura espacial?
Sí, tenemos muchísima basura espacial, entendiendo como basura espacial, digamos, aquellos desechos o aquellos satélites que ya están inertes.
Ya,
tenemos
satélites que ya no se usan, por
efectivamente,
ejemplo.
Efectivamente.
¿Y eso se puede retirar?
Eso es una buena pregunta. Hay varias filosofías para hacer esto. Hay una filosofía que es retirarlo.
Por ellos y barrer.
Sí, pero eso el coste es inasumible.
Ya.
Retirar un satélite en órbita para que reentre está en el entorno de cientos de millones de euros.
Ya.
Y ahí, insisto, 13.500 ahora mismo volando. Entonces, lo más razonable es evitar la sobresaturación que hay ahora mismo. Eso significa una reglamentación de obligado cumplimiento que exija que si se lanza un satélite te comprometes a que reentre en un periodo de 3-4 años. De forma que ya,
¿porque cuánto dura un satélite? ¿Cuánto dura?
Depende, hay vidas útiles de 15 años.
Ya.
Generalmente luego son más, depende un poco también del combustible, de los ahorros que se tengan, pero 10, 15 años.
O sea, y si al pasar los 10 años, ahí se quedan y ahí están.
Sí, esto es como si tuviéramos un barco en el mar que se acaba el combustible y se le deja ahí. Entonces las corrientes le van llevando. Es una comparación un poco que de forma gráfica pues muestra lo que hay.
Pero si tú lo has colocado en cierta órbita, claro, supongo que está en esa órbita por la gravedad o por las leyes físicas. Entonces si se le acaba el combustible sigue estando en el mismo sitio, ¿o
sí,
no?
Claro. El combustible de un satélite es para corregir órbita, pero directamente
no
ahí arriba.
No para orbitar.
No, ahí arriba, una vez que se coloca con el lanzador, no hay atmósfera. ¿No? Bueno,
claro.
No hay atmósfera, depende de la
altura.
De la altura, ¿no? Pero generalmente estaría ahí. En órbita baja reentran pues en un periodo de varios años, pero en órbita media o en gestacionaria están para siempre.
Ya. Pues vamos a tener un lío si seguimos lanzando
satélites.
Se
toma conciencia del tema. Yo creo que es algo parecido a la reglamentación del CO2, que se tuvo que reglamentar.
Ajá.
Y bueno, realmente poner satélites en órbita, para algunos países es una, digamos, una muestra de su crecimiento. Entonces, pueden decir que por qué antes se podían colocar en órbita y ahora hay restricciones en un futuro. O sea, eso hay que negociarlo y tener una normativa general, global, que cubra todos los actores espaciales.
¿Para qué estamos utilizando todos los satélites que hay por ahí?
Múltiples. O sea, el ciudadano medio utiliza 100 satélites al día. Temas de navegación, el GPS del coche o el Galileo del coche está claro. Pero también para temas de transacciones económicas. El sistema Galileo europeo da datos de posicionamiento y de tiempo. Una compra de acciones está indexado con el tiempo de Galileo. Tiempos, todo lo que se puede hacer con tiempo y con posición se puede hacer, digamos, basado en satélites. Lo que tiene que ver con meteorología, lo que tiene que ver con recursos, lo que tiene que ver con vigilar fronteras.
Espionaje,
por supuesto,
guerra.
También.
Estamos otra vez entusiasmados con la Luna, ¿por qué?
Bueno, porque la Luna es muy atractiva para empezar y en los años...
¿Quién lo diría?
Sí, en los años 60, cuando se fue a la Luna, fue un hito. Era parte de una carrera espacial que tenía que ver con temas de soberanía geopolítica.
Uh-huh.
Ahora se va a la Luna por dos motivos. Primero, por tener una base permanente en el satélite de la Tierra, fundamental. La diferencia con el año 69 es que ahora se va a la Luna para quedarte.
Pero todavía no nos podemos quedar.
En muy poco tiempo.
Sí.
Y hablo de años, nos quedaremos. Ya se están proponiendo sistemas, proponiendo la construcción de infraestructuras en la Luna, se están poniendo las bases para tener en la Luna sistemas de navegación, como Galileo la Tierra, pero en la Luna, y de conectividad, para tener comunicaciones dentro de la Luna.
¿Pero cuánto tiempo puede vivir una persona en la Luna?
Con los sistemas de soporte de vida, lo que uno quiera.
Sí. Eso no tiene consecuencias luego para, no sé...
Bueno, hay temas de radiación que hay que tener en cuenta y hay que tener, digamos, una protección especial, pero no hay una limitación.
¿Y tiene sentido que estemos ahí y eso no lo pueden hacer las máquinas?
No, por un motivo. Primero porque hay que explotar los recursos naturales de la Luna. Está muy estudiado. Por ejemplo, en Marte hemos mandado sondas, porque Marte está muy lejos. Marte está varios cientos de veces más lejos.
Uh-huh.
Y ahí sí hay problemas que impactan con la salud de los astronautas. Pero en la Luna, la involucración de astronautas multiplica por un factor que puede ser 20 la eficiencia de un sistema frente a una máquina. Decía que la segunda razón de ir a la Luna es porque la Luna tiene una gravedad muy muy pequeña, una fracción.
Uh-huh.
Entonces, para todos los viajes a espacio profundo, la Luna va a ser una base.
¿A espacio profundo qué quiere decir? ¿En el sistema solar?
Sistema solar. Si fuese sistema solar, son palabras mayores. Solamente las Voyager han ido, los Pioneer han ido fuera.
O sea que va a ser frecuente que la gente viva en la Luna, por un tiempo.
Yo creo que va a ser, digamos, una actividad... humana.
O sea, ¿y cuánto, o sea, cómo van a ser esos viajes? No del común de los mortales, pero de los astronautas. ¿Esto cómo va a funcionar?
Pues bueno, ya empezamos en el programa Artemis, está ya en marcha y va a poner, se va a volver a la Luna. Va a ser los próximos años. Eso va a ser de forma inmediata. Si ya están poniendo todos
No es complicado mandar un hombre a la Luna.
Sí, es complicado, pero ya está viendo, digamos, los medios, los satélites para dar servicios o los lanzadores para poner personal a la Luna, ya están diseñados. El satélite americano, perdón, el lanzador, el SLS americano, ya tiene capacidad, o el lanzador de SpaceX ya tienen capacidad de alcanzar la órbita lunar.
Pero es como estar en una estación espacial, estar en la Luna,
sí,
¿o no?
Sí, parecido.
Ya.
Hay que estar, digamos, en un ambiente agresivo, con una protección para la vida de la gente, si no, evidentemente, allí no se puede estar.
Pero es interesante estar en la Luna por razones científicas, por razones económicas.
Razones científicas, económicas y geoestratégicas. Científicas por estudiar el satélite, estudiar su composición, estudiar diferentes aspectos.
¿Por qué nos interesa estudiar la Luna?
Bueno, la Luna directamente es, digamos, hay una diferencia fundamental con la Tierra.
¿Sí?
La Tierra ha estado bombardeada por diferentes meteoritos durante todo el tiempo que lleva, digamos, en el
orbital, cosmos, ¿no?
Lo que pasa es que la Tierra tiene tectónica de placas, tiene atmósfera, tiene erosión, entonces aparece en la Luna, es un museo. Todo lo que pasa en la Luna se queda, no tiene atmósfera.
Ya.
Cualquier elemento que haya ocurrido en la Luna, ahí está. Entonces se puede estudiar los materiales de la Luna, poder tener minería espacial. Ese tipo de cosas son muy interesantes. Esa es la parte del componente
económico.
Y luego el componente...
¿Pero qué hay ahí? ¿Qué tipo
bueno,
de...?
Bueno, hay agua, fundamental. Los combustibles de las naves que irán a explorar el cosmos es oxígeno e hidrógeno, precisamente los componentes del agua. Se quiere tener... recursos en la Luna para no tener que llevarlos desde la Tierra. Entonces, si quiere explotar...
Es más fácil.
Claro, y
alunizar
alunizar, me refiero porque es como si uno se fuera de vacaciones y llevara para el mes entero de vacaciones la tortilla en el coche, es igual. Yo tengo una infraestructura en la Luna y me alimento...
Utilizo los recursos de la Luna.
Los recursos... Además, eso se llama ISRU. Se llama In Situ Resources Utilization. Es una técnica que estamos haciendo ahora mismo para poder utilizar los recursos que están localmente en la Luna.
O sea, minería, conocimiento...
Y economía.
Economía y geoestrategia.
Geoestrategia. Es decir, cualquier cosa que se quiera hacer para cualquier destino desde la Luna es infinitamente más fácil. La Luna está a medio camino de cualquier sitio. La Tierra no.
¿Ahora cuánto tardaríamos?
¿A la Luna? Son casi 400.000 kilómetros. Son...
Nada. ¿Cuánto?
3 días.
Ya. Bueno, hay viajes de avión que casi duran 24 horas. Bueno,
o sea que eso no sería nada.
Pero hay una competencia, por ejemplo, China está muy interesada.
China, India, Estados Unidos, Japón.
Y de misiones tripuladas con personas a Marte ya nos olvidamos. Marte ya ha pasado de moda.
No. Todo lo contrario. Pasa que Marte está 600 veces más lejos. En Marte ya se habla de otra categoría. Se habla de viajes... solamente la ida serían... Eso depende de la dinámica de los planetas, pero el mínimo serían 6 meses.
Ajá.
6 meses con... Bueno, pues hay que llevar soporte de vida.
Ya.
Sí, oxígeno, alimentos... radiación. Ajá. Radiación es fundamental. O sea, la radiación... Durante 6 meses es muy nociva para el ser humano. Y desde luego todo lo que tiene que ver con propulsión. La propulsión es algo que tiene que desarrollarse. Yo calculo que Marte estará accesible a partir del 45.
O sea, en unos años la Luna habitaba.
Con toda certeza.
Ya. Y a partir del 45, misiones con personas a Marte. ¿Qué más nos interesa en este momento en el espacio?
Muchísimas cosas. Hay un tema también fundamental que es la minería espacial.
¿Pero dónde vamos a ir a por minerales?
Eso es una buena pregunta, porque ahora mismo se han hecho estimaciones de asteroides que tienen en materiales preciosos, platino, rodio, oro, tienen un valor mayor que la economía mundial.
Madre mía.
El problema es, bueno, y tiene unos problemas también.
Pero los asteroides están muy lejos.
Están muy lejos y hay que traerlos. Entonces, ya eso será también algo que está ya en el futuro y que será una realidad en breve.
Pero en breve, digamos, ir a por un asteroide del que sepamos la composición.
Sí, eso es fácil de conocer. Eso se puede, sabiendo la dinámica y sabiendo, digamos,
Como
orbita y con sus características, se puede saber la composición. Otro tema importantísimo es todo lo que tiene que ver con construir en órbita. Realmente lo caro es lanzar. El coste por kilo de lanzamiento es enorme. Si tenemos la capacidad de construir en órbita, con materiales que estén en órbita, por ejemplo, de un asteroide, eso abaratará muchísimo la exploración espacial. Y luego, de cara a la Tierra, es decir, la exploración de la Tierra desde el espacio también es fundamental, tener monitorizado el sistema.
Ya.
Ahora mismo hay una iniciativa fundamental y son los gemelos digitales. Anualmente se lanzan satélites de observación de la Tierra que dan datos absolutamente increíbles, petabytes diarios, que son 10 a la 15 bytes, es una auténtica barbaridad. Eso hay que convertir el dato en información y la información en sabiduría y poder sacar conclusiones y generar modelos, por ejemplo, modelos del clima, modelos complejos con datos de satélites que den una monitorización completa de la Tierra. Es fundamental para ver cómo influyen diferentes parámetros.
O sea, desde fuera vemos mejor el planeta, claro.
Por supuesto, es la única forma. El espacio es la única herramienta global y los problemas que amenazan al ser humano son globales. No hay otra cosa. Es decir, su carácter estratégico viene de ahí. Es una herramienta global.
Hemos visto cómo Elon Musk ha lanzado cohetes y cohetes, muchos de ellos no consiguen despegar. ¿Aportan las compañías privadas a la exploración, a la explotación del espacio o hacen más ruido?
No, hay diferentes modelos. Es decir, yo recuerdo que hace tiempo se hablaba de la involucración del sudeste asiático, ¿no? Y al final ha venido, digamos, el cambio de paradigma ha venido por California, por Estados Unidos. Realmente el espacio ahora mismo es una actividad con una importante involucración gubernamental, exceptuando algunos programas. Por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones. Ahí sí hay negocio. Ahí sí hay empresas privadas. De hecho, España tiene dos operadores, Hispasat e Hisdesat. Para otros temas, temas de exploración, digamos, hay un fallo de mercado. La inversión privada es subóptima y necesita involucración gubernamental. En Estados Unidos es un planteamiento diferente. En Estados Unidos, digamos, son billonarios que están aportando por un tema
y se
muy...
se pueden gastar lo que quieran sin conseguir rentabilidad.
A corto plazo no.
Ya.
O sea, a corto plazo es mucho mejor. Starlink es un ejemplo. Starlink, ahora mismo te vas a un pico ahí aislado en el Pirineo, te colocas la antena y tienes internet. Ajá. En Monte Perdido tienes internet.
Ya.
A un precio realmente sorprendente. Por
y
bajo.
Es una conexión satelital esa.
Sí.
Ya.
Es mi opinión personal. Yo creo que el tema rentabilidad ahora mismo no es relevante. Es más relevante colocarte y, bueno, pues ya tendrá rentabilidad.
Ya veremos cómo monetizamos, que es lo que suelen decir las compañías.
Barres a la competencia, te quedas de monopolio. Eso es un tema que está identificado y Europa está reaccionando.
¿Europa está reaccionando bien?
Bien, sí.
Sí.
Europa es una potencia espacial, es decir, Europa es de las economías espaciales más eficientes del mundo.
Ajá.
Más eficientes, con diferencia.
Bueno, está que por lo menos en algo tengamos ese claro liderazgo mundial.
Sí, tenemos un liderazgo, además...
¿Pero ha sido por conocimiento, por inversión, por estar a tiempo en el sitio?
Ha sido por conocimiento y por inversión. Aquí, si no hay inversión, realmente poco se puede hacer. Pero ha habido un convencimiento político desde los años 50 hasta ahora y un apoyo sin fisuras.
Ya.
Yo creo que Europa puede estar orgullosa de su sector espacial, es realmente competitivo.
Pues sí que tiene mucho sentido, parece, ¿no? Que haya una agencia espacial española después de todo lo que nos has contado, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, un placer.